Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 24 de febrero, a esta hora con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
El PSOE acusa a Podemos de permitir que Rajoy siga en la Moncloa. Es la respuesta de los socialistas después de que la formación de Iglesias se haya levantado de la mesa de negociaciones tras el acuerdo de legislatura que han firmado esta mañana el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera. Aún así, Sánchez sigue sin sumar los apoyos suficientes para lograr su investidura como presidente del gobierno. Sigue hasta ahora la décima sesión del juicio por el caso Nos. Continúa la declaración del ex socio de Urdangarín, Diego Torres, quien ha desvinculado a su mujer y a la infanta Cristina de los negocios del Instituto Nos y ha insistido en que la Casa del Rey conocía la actividad de la entidad sin ánimo de lucro. El Senado ha enviado al Supremo la acreditación de Rita Barberá como senadora que solicitó ayer el juez del caso Imelsa, que investiga la presunta financiación ilegal del PP en Valencia. El juez debe enviar ahora una exposición razonada para que el Supremo decida si abre causa contra la exalcaldesa de Valencia, que está aforada. Y la bolsa española sigue a la baja. El IBEX 35 ha perdido un 3% y ha quedado por los pelos en el nivel de los 8.000 puntos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Hay un niño italiano que se llama Mateo y que se ha inventado una palabra, petaloso. En realidad estaba en clase de lengua, en su pueblo del norte de Italia, y la maestra les puso a trabajar con los adjetivos. Petaloso, le corrigió ella, no existe, pero puedes escribir a la Crusca, que es como la Real Academia de la Lengua, y pregúntales. Total, que Mateo escribió la carta a los académicos para contarles lo de petaloso y resulta que ha llegado otra misiva de vuelta. Querido Mateo, la palabra no existe, pero está bien construida. Así que si quieres que la metamos en el diccionario italiano, tienes que conseguir que la utilice mucha gente. Bueno, pues la carta de la Crusca, la RAE, ha salido en los periódicos italianos y hoy el primer ministro, Matteo Renzi, ha escrito en Twitter: gracias al pequeño Mateo por esta historia, por esta palabra nueva, petaloso, que significa flor con muchos pétalos. En italiano es masculino, fiore petaloso, en español sería flor petalosa.
Petalosa.
¿A qué es bonito?
Es muy bonita, sí. Y la historia también, y contada de esta manera, estupenda. Francia, París, Asunción Serena.
Aquí se han sabido las cifras del paro que reflejan un inesperado y fuerte descenso en enero en cerca de 28.000 personas. Una buena noticia para el gobierno que ha recibido un bofetón simbólico de la parte de responsables políticos y personalidades de la izquierda que firman una severa requisitoria contra la acción del dúo Hollande-Valls en los últimos dos años. Por otro lado, Francia interviene en secreto contra Daesh en Libia, según Le Monde, que cita fuentes entre los altos responsables de defensa, aunque hace dos semanas el entonces ministro de Exteriores, Fabius, desmintió rotundamente una intervención del ejército francés en Libia. El ministro de Defensa, que según Le Point está furioso, ha abierto una investigación por comprometer el secreto de defensa nacional. Y Peugeot ha presentado un resultado neto de 1.200 millones de euros en 2015 y ha anunciado una prima de 2.000 euros para sus trabajadores. Una prima por la que se felicita a los sindicatos, aunque ellos preferirían un aumento de sueldo.
¿Y quién no? Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí se han escuchado hoy palabras bien feas. El Bundestag ha tratado la creciente violencia contra albergues de refugiados y el Partido Liberal se ha ofrecido a apoyar a la gran coalición en los gobiernos regionales tras las elecciones del día 13 de marzo para garantizar mayorías que bloqueen el paso al partido antiextranjeros, al partido Alternativa por Alemania. En la vecina Hungría, Viktor Orbán ha anunciado un referéndum sobre las cuotas obligatorias de reparto de refugiados que intenta imponer la Comisión Europea. En realidad, todo el este de Europa se está declarando insumiso en política de refugiados. Austria ha celebrado hoy en Viena, por su cuenta, una cumbre con los gobiernos de la ruta de los Balcanes y ha decidido medidas nacionales para reducir el flujo de refugiados. A la cumbre no ha invitado ni a Alemania, ni a Grecia, ni a la Unión Europea. Y en Colonia se han celebrado los primeros juicios por las agresiones de Nochevieja. Dos refugiados solicitantes de asilo marroquíes y un tunecino condenados a 6 meses de prisión por robo, no acusados de abusos. La policía reconoce que la mayoría de los agresores quedarán sin castigo por no poder identificarlos.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Y aquí también se habla de refugiados. Bélgica controla ya su frontera, ha comunicado esa decisión a la Comisión Europea, que ahora la analiza. El que fuera primer ministro francés, Juppé, ha ironizado deseando suerte a quienes quieran controlar esa frontera, la franco-belga, recordando que hay 1.500 puntos de paso y en algunos puntos es simplemente una calle del mismo pueblo que en un momento dado es Francia, sigues andando y es Bélgica. Mañana van a llegar aquí los ministros de Interior de los 28 para hablar de inmigración. Lo hacen con una Grecia, como contaba Rosalía, que cada vez se va sintiendo más aislada. Las instituciones europeas han convocado ya una cumbre con Turquía, 7 de marzo, en la que se va a pedir al gobierno de Ankara que ayude a reducir la llegada de refugiados y se le va a comunicar que hay que hacerlo rápidamente. Las cifras siguen aumentando. Hoy en Bruselas, por cierto, también se ha hablado de otra cosa al margen de refugiados, se ha hablado de España. La Comisión ha recordado que haya o no haya gobierno, en abril tenemos que entregar un plan de reformas y estabilidad siguiendo la legislación europea.
Y terminamos en el Reino Unido, en Londres, José Luis, consejero.
La que se ha liado en la Cámara de los Comunes por un cruce de acusaciones entre David Cameron y el líder de la oposición hablaban sobre la situación de los médicos en formación. El debate ha terminado con el primer ministro diciéndole a Jeremy Corbyn que tiene que ponerse un traje, una corbata y cantar el himno nacional. Unas palabras que han desatado infinidad de opiniones a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Además, seguimos muy pendientes de las consecuencias de la explosión que tuvo lugar ayer por la tarde en una planta eléctrica en Dicot, en Inglaterra. Hasta el momento ha dejado un muerto esta tarde. Los servicios de emergencia han dicho que todavía buscan a 3 personas desaparecidas. Para terminar, los directores de las ligas de fútbol infantiles del país piden a los padres que sean un ejemplo para sus hijos. En la última semana, ojo, un padre ha amenazado con apuñalar a un árbitro y otro con destrozar el vestuario del equipo visitante. Unos episodios que pueden traer peores consecuencias, aseguran los organizadores, si algunos padres siguen por este camino.
Pues sí, ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, y es mucho, y aquí en España, que también es mucho. Sepamos lo que está ocurriendo en las redes sociales, en Internet, en todas partes, Sofía Negrín.
Se habla de trasplantes porque España ha batido un nuevo récord. Hemos superado los 100.000 en los últimos 50 años.
Casi el 4% de estas operaciones han sido practicadas a niños, Carmen Lavallén.
Más de 3.500 menores trasplantados de un total de 100.000 personas que han podido beneficiarse de un órgano donado en España, una cifra redonda que se alcanzó este mes y que ya está superada en 116 trasplantes a 15 de febrero, según los datos divulgados hoy por Sanidad. Rafael Matesán, director de la ONT, explicaba a COPE que es un día para conmemorar todos los esfuerzos de la sociedad española, pero también para animar a la gente a que siga donando.
Las 2/3 partes de los trasplantes que hacemos son de riñón, ¿no? Es el del que más falta hace, del que más necesitamos. Nosotros nos mantenemos con una lista de espera bastante estable, que están unos 5.500 personas, pero de esas 5.500, 4.500 son de riñón.
Entre los objetivos ahora, seguir acortando los tiempos de espera, que son de una media de entre 15 y 18 meses en el caso del riñón, 9 a 10 meses en páncreas, 5 a 6 para pulmón, 4 a 5 en hígado y 3 meses para corazón.
Además, Juan Pablo, se habla de esos vecinos que están al tanto de todo, a los que no se les escapa nada. Vamos a los vecinos cotillas.
Sobre esta cuestión tan delicada, ha hablado hoy Herrera con los oyentes en la hora de los fósforos. Hay vecinos muy peculiares.
Yo tengo una vecina que es tan cotilla, que en el primer barrido que hizo Google Street View aparecía en la ventana.
Por favor, qué cosa más bonita.
Todos los días, pues la mirilla movía. Y un día ya se hartó, le sopló y todo el polvo que había en la mirilla le fue a los ojos.
Al principio me llamaba la atención, finalmente ya me giraba y la saludaba ostentosamente desde la calle. Adiós, adiós, y tal, ¿no? Con grandes gestos tales, con lo cual ella inmediatamente abría la cortina entera como diciendo, no, que no creas que te estoy observando.
Cuando me piden un favor, me dice, oye, ¿puedes hacer un favor? ¿Puedes venir conmigo a ver a la niña que la voy a llevar al médico pasado mañana? Digo, pues no sé. No, si el médico no te toca hasta el día 25.
Por detrás de la persiana, por detrás del visillo, por detrás de todos lados, vamos. Ellos suben y bajan con la luz apagada, o sea, como para que no los vea nadie.
Mi abuela hace balconing, claro. como dice mi madre, balconetti.
Balconetti.
Se sabe la vida y milagro de la calle.
Si quieren volver a escuchar Todos estos mensajes o cualquier otro contenido de la programación de COPE ya saben que pueden hacerlo entrando en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos sobre el acuerdo PSOE-Ciudadanos. A esta hora, el 93% de los oyentes cree que este acuerdo no garantiza un futuro gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Arturo dice que es el fin para Ciudadanos, y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta: Pedro no será presidente, vamos a las urnas.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
Diario de avisos que juega la Leti.
Sí, hoy también hay fútbol, hay partido de Champions de 8 y cuarto a 11 de la noche, pero ya saben que pueden seguir escuchando La Linterna en internet en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna recibimos la visita de Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo, para hablar de la salud, de la ciencia, de la vida en general. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Estupendamente, muy buenas tardes.
Lo acabamos de contar, la Organización Nacional de Trasplantes ha anunciado que este año se ha superado la barrera de los 100.000 trasplantes en España.
Sí.
Desde que disfrutamos de esta organización, esta técnica sanitaria, esto supone un récord del mundo imparable, ¿no?
Bueno, estos son 100.000 trasplantes realizados, 100.116 trasplantes realizados desde el año 1965, lo cual vuelve a poner a España en un lugar muy preeminente en el mundo de los trasplantes, y vuelve a poner el foco en un sistema peculiar, único, muy difícil de trasplantar a otros países,
sí,
nunca mejor
has
dicho.
Sí, hablado de ello aquí, que los costes, han venido a examinar el modelo, pero no lo trasladan,
claro,
por los costes, ¿no?
Es caro, es un sistema muy caro, claro. Que, fíjate, es muy curioso que el mundo de los trasplantes no se ha visto afectado por las reducciones presupuestarias de los últimos años, los famosos recortes, para bien de las personas que se han beneficiado de ello, para bien de las miles de vidas que se han salvado, pero para mal del resto de las disciplinas médicas, que no han tenido posiblemente ni la eficacia ni los recursos necesarios para convertirse en líderes mundiales. Lo hemos dicho muchas veces, en España tenemos unas tasas extraordinarias de trasplantes, pero tenemos pues unas tasas muy deficientes de vacunación, de vacunas nuevas. Estamos entre los últimos países de la Unión Europea en implante de nuevas tecnologías como las bombas de insulina, y esto genera, pues hay que decirlo porque es así, genera algunas reticencias en parte del sector médico. El objetivo que tiene la Organización Nacional de Trasplantes, según ha dicho su presidente, señor Matesanz, uh-huh, es llegar en el año 2040 a 40 trasdonantes por cada millón de habitantes.
Uh-huh.
Ahora estamos en 36 ahora mismo. Hay que decir que en España contamos los datos de una manera diferente a otros países de nuestro entorno. Contamos los donantes y no contamos, como cuentan ellos, las donaciones efectivas, es decir, los trasplantes que se han realizado, que realmente han sido útiles. Si nosotros utilizásemos este baremo, que ahora estamos en 36 millones, en 36 donantes por millón de habitantes, y somos líderes,
sí,
del mundo, pasaríamos a un plano un poquito inferior, porque donantes efectivos, Croacia tiene más, por ejemplo, y trasplantes reales, Noruega tiene más, Estados Unidos tiene más que España, porque ellos cuentan trasplantes eficaces, no simplemente donaciones. En España el 14% de las donaciones aproximadamente no son efectivas. No producen realmente una curación, son órganos desechados. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos donantes, y eso es muy bueno, porque hay mucha donación, porque tenemos una legislación que permite que cualquier persona sea donante si no dice lo contrario.
Yeah.
Que eso también es muy bueno, porque es un sistema solidario desde el donante, porque es un sistema incentivado para el que practica la donación, para el médico. Un médico que hace donaciones pues cobra más que un médico que no hace donaciones. Todo eso hace que las donaciones crezcan, sean muy abundantes, y por lo tanto estamos en un buen puesto, pero que todavía haya algunos matices que mejorar en el futuro.
La epidemia del virus Zika, que sigue activa, sí, y la ciencia continúa buscando estrategias para detenerla. ¿Hay alguna nueva investigación al respecto?
Sí, es interesantísimo, porque ya sabes que la genética puede hacer muchas cosas,
sí,
con los animales. Por ejemplo, puede modificarles genes o editar un gen, y una de las estrategias que hasta ahora se planteaba muy eficaz para cualquier infección por mosquito era lanzar al medio ambiente,
sí,
una población suficiente de mosquitos, pues por ejemplo, todos machos. para que aumente el número de machos y la reproducción de los mosquitos sea cada vez menor, que colonicen, o mosquitos estériles, que impidan que haya una reproducción y en varias generaciones descienda la población de mosquitos. Sí. Pero estas estrategias han demostrado que no son muy eficaces porque requieren primero intervenciones permanentes. Una vez has lanzado a la primera población de mosquitos, pues puede hacer efecto o no, pero tendrás que lanzar dentro de unos años una segunda población de mosquitos estériles y así sucesivamente. Son muy caras, medioambientalmente están muy discutidas porque no se sabe cómo pueden repercutir en la biodiversidad de la zona. Ahora lo que se ha hecho es un paso más allá. No vamos a lanzar mosquitos estériles, sino que vamos a lanzar mosquitos normales que se les ha borrado uno de sus genes, se ha provocado que generen una población en una determinada dirección. Por ejemplo, que todas sus crías sean machos. O que si hay un porcentaje, por ejemplo, de 45-55 de machos y de hembras en la naturaleza, normalmente los mosquitos, aquí haya de un 75% de probabilidades que haya machos y solo un 25% que sean hembras. ¿Por qué? Porque las hembras son las que contagian. El único mosquito que transmite tanto el Zika como la malaria como el dengue es el mosquito hembra que pica a los seres humanos y a los animales para utilizar la sangre y criar a sus larvas. Los machos no contagian una enfermedad, los machos se dedican a libar de las flores. Bueno, pues si conseguimos que haya muchísimos machos varias generaciones, ¿sí? Pues conseguiremos que la infección vaya reduciéndose. Esto se acaba de poner en práctica y podría ser una esperanzadora estrategia para combatir no solamente el Zika, sino otras enfermedades que son transmitidas por mosquitos.
Luego paciencia, que la ciencia llega siempre.
La ciencia con paciencia llega.
¿Y la impaciencia?
La impaciencia no nos lleva a ninguna parte.
Vale.
Pero fíjate que se acaba de demostrar que incluso puede ser mala para la salud.
No me digas.
Si es algo que
la impaciencia es mala para la salud.
Si las personas impacientes sufren más los efectos de la edad, del envejecimiento.
Amigo.
Se ha descubierto en una investigación en Singapur, acaba de ser publicada, ¿sí? En la que por un lado se estudió el grado de paciencia o impaciencia de 1.500 voluntarios sometiéndole, ¿sí?, a unos test. Por ejemplo, se les decía que se les daba la oportunidad de ganar hoy 100 euros o dentro de un mes 101 euros. En la siguiente tanda, hoy 100 euros y dentro de un mes 120 euros. Se iba subiendo la cantidad de dinero que se les podía prometer si esperaban un mes. Cuanto más elevado era la cantidad de dinero, pues es más paciente esa persona. Y bueno, está claro que es capaz de aguantar a pesar de la tentación. Bueno, pues después de hacer esto, a las personas más pacientes se les propuso hacer un test cromosómico y se descubrió que tenían los telómeros, que son una especie de capuchones que tienen los cromosomas que protegen al cromosoma, sí, como el capuchoncito de los cordones del zapato, pues algo muy, sí, parecido, pero con los cromosomas, los tenían más acortados que las personas pacientes. Los más impacientes, telómeros más cortos. No hay ninguna relación todavía, pero se sabe que los telómeros tienen que ver con el envejecimiento.
Sí.
Cuanto más cortos, mayor propensión a padecer enfermedades del envejecimiento. Así que de momento solo tenemos una ecuación. Hey, personas impacientes tienen telómeros más cortos, faltaría demostrar si efectivamente eso significa que las personas impacientes sufren más los efectos de la salud.
Yo seré paciente, esperaré tu próxima visita a la Linterna, Jorge Alcalde.
Pues yo
estaré
paciente por volver.
Adiós, que te vaya bien. Adiós, adiós. Que tenemos un mensaje de Securitas ahora mismo, que no se me olvide.
En Securitas Direct saben que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero la compañía de alarmas más recomendada de Europa también sabe cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Protege lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o securitasdirect.es.